today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth.
And the 3-2 pitch. Swung on a 12-2 right field. Going back, Sanders. On the track. At the wall. See ya. See ya. See ya. A home run by Derek Jeter. Big deals. Bases to right field. Here comes Richardson. Here's the throw from Martinez. Richardson is safe. Derek Jeter. And his final game.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, la semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo no sé tú, Octavio, pero este es uno de los episodios que más me voy a gozar en mi vida. Y sé que tú te lo vas a gozar también, porque amigos, ya les damos las buenas noches a mi amigo, a mi hermano y a la otra mitad de este programa, Octavio Sequera.
Abrazo, Alfred, abrazo. Primero que todo, agradecido como siempre con Dios por hacer lo que nos gusta y por este programa en particular. Gracias a Dios por este programa que realmente realza la credibilidad de con las bases llenas, de una cobertura de unas 48, 72 horas prácticamente corridas, con tweets, con mensajes, con correos, con todo, bueno, y que definitivamente terminó pues en lo que ha sido, bueno, no terminó, digamos, hubo una pausa con esta adquisición de Gerrit Cole. Para mí, como lo mencionábamos en todos estos mensajes que tú y yo nos hemos pasado, Alfred, la adquisición más importante en la historia de los Yankees reciente, yo diría que de la década, es la firma más grande que han hecho, es el logro más grande que ha hecho Brian Cashman, al menos en el papel, desde que revolucionaron el mercado en el año 2009, cuando precisamente ganaron también un campeonato con tres agentes libres. Los tres mejores agentes libres, los Yankees, se lo llevaron en aquella oportunidad: AJ Burnett, Cici Sabathia y también Mark Teixeira. Entonces, por ese lado, más que la firma de Gerrit Cole, es todo el proceso, todo lo que desembocó, y sobre todo, Alfred, la cobertura que se dio con las bases llenas, cuando inclusive en momentos pues que la gente dudaba y todo aquello. Nosotros, agradeciendo a todas las fuentes, a todos los contactos, déjame dar un mensaje, porque ellos ven el programa y se lo tengo que decirlo: you know who you are, you know who you are, look at me, you know who you are, thank you, thank you, thank you, thank you, muchas gracias.
De verdad que sí, y thank you, I wanna say thank you too a nuestra fuente, porque Octavio, y ya vamos a llevar un poco a nuestros seguidores sobre el proceso. El día viernes, la fuente que tienes y que tenemos, nos dio una noticia, nos dijo que alrededor de las 5 de la tarde, 4 y media, estaba reunido Gerrit Cole con los Yankees. Saco el tweet y se me ocurre poner, en el momento, en la emoción, se me ocurre poner que Gerrit Cole, cuando lo puse en inglés, porque además, imagínate, no es lo mismo poner un tweet en inglés que en español.
Pero ¿sabes qué? Te doy el mensaje, lo agradecieron, ¿eh? Lo agradecieron. Sí. Así perfecto. Que buenísimo.
Perfecto, bueno, pongo el tweet y puse que, bueno, ahora mismo está reunido Cole con Cole y Boras con los Yankees. Cuando dije Boras, yo no quise decir la persona de Scott Boras, quise decir Boras significa una corporación. Claro. Pero algunas personas en Twitter, no fueron muchas, pero algunas, en ese momento Scott Boras estaba en vivo con Steven Strasburg. Sí. Y entonces, bueno, pues creyeron que uno estaba diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero evidentemente, gracias a Dios, todo fue dándonos la razón, fue jugando de la manera en la que... Porque realmente no es que nos salimos con la nuestra, simplemente que nosotros estamos diciendo algo que era real. Después,
por supuesto.
Ese día después dijimos otra vez por la noche, y yo te voy a decir lo que yo sé para que tú también ahora digas, porque tú sabes más que yo. Por la noche, entonces sí se reunió y lo dijimos nosotros otra vez primero que nadie, que iban a hablar Boras y Cashman. Qué casualidad que después de nosotros, como 4 horas después, cuando lo dice John Hyman, entonces sí todo el mundo creyó en la reunión de Boras, de Boras y de Cashman, cuando nosotros lo habíamos dicho hace rato. Y de que iban a llegar a, en ese día a un acuerdo, lo dijimos nosotros, nadie tampoco nos creyó. Después dijimos también de primero que los angelinos estaban haciendo una gran oferta. Salió como a las 3 o 4 horas que los angelinos estaban empujando. Y finalmente, cuando ya supimos la noticia, fuimos tan serios que al final de la jornada... La dijimos junto con todo el mundo, pero sí, entre los primeros medios que la dijo en español, nosotros lo sabíamos, gracias a Dios. Y antes de todo esto, dijimos bien claro que Gerrit Cole no tenía interés por los equipos de Los Ángeles. Y una semana y media después, hoy, sale la noticia de que Gerrit Cole no tenía interés con Los Ángeles. Pero te voy a dejar que abundes un poco más cómo fue toda esta saga de Gerrit Cole y de nosotros que estuvimos envueltos en todo esto.
Bueno, wow, no, y vámonos a la semana pasada cuando inclusive tú y yo conversamos y para la gente que no conoce, yo hice el acercamiento directamente con las fuentes que tenemos en el seno de los Yankees de Nueva York. Hasta ahí podemos decirlo, ¿no? Y mucho más ahora cuando como hemos tenido esta relación ya de varios años y ahora más hay que cuidarla, ¿vale? Así que si me dicen, no, pero revela. Yo le voy a decir una cosa a los amigos que a veces nos piden que revelemos muchas fuentes.
Claro.
Fíjense en dos periodistas estadounidenses muy importantes, Ken Rosenthal y Tom Verducci. Ellos siempre dicen sources, my sources. Nunca dicen nada y tienen 40 años haciendo esto, por decirte un número de años haciendo esto. Entonces, cuando nosotros, y a la gente que habla español como nosotros, a nuestros seguidores latinos, señores, cuando el periodista estadounidense dice sources, en el fanático eso inspira respeto. Pero cuando lo decimos nosotros en español, inspira a veces burla. No, qué fuente. No. Vamos a cambiar un poquito la cultura. Vamos a cambiar un poquito la cultura y vamos a darle credibilidad al medio al que seguimos.
Claro.
Si a mí me llega un periodista como Enrique Rojas y dice mi fuente, yo le voy a creer lo que diga Enrique. Lo que voy a creer lo que diga Jorge Ebro. Le voy a creer lo que diga Marley Rivera. Porque conozco el trabajo y porque se respeta la credibilidad periodística. Entonces... ese es el llamado que queremos hacer de esta tribuna, porque entonces uno dice fuentes y es chiste, pero Tom Verducci dice sources, que significa lo mismo en inglés, y es respetable. Entonces,
desafortunadamente es una realidad.
Lamentablemente es parte de la cultura, pero vamos a seguirlo intentando, porque Gerrit Cole no fue la última firma, vendrán otras cosas y lo vamos a seguir intentando para que justamente día a día pues aumentemos esa credibilidad. Pero lo que quería decir es que la semana pasada, cuando contactamos nuestras fuentes con los Yankees, lo primero que hago, como siempre, le digo a Alfred, bueno, Alfred, ¿te puedo llamar? Sí, chévere. Bueno, mira, pasa esto, esto, esto y lo otro. Y lo que le dije ese día a Alfred fue, la semana pasada, Gerrit Cole quiere ser Yankee. Una semana después, como dijo Alfred, John Hyman dice, Gerrit Cole nunca le dijo a los Yankees que no, siempre quiso ser Yankee. Y las reuniones con los equipos de Los Ángeles fue protocolo. Yo me daba risa porque yo veía esto y le mandaba los screenshots a Alfred y decía, mira, lo que vamos a hablar.
Sí, señor. No, dime algo, que hoy es que sale la noticia de Andy Petty. Nosotros sabemos de la llamada
La llamada de Cici Sabathia.
La de Cici y la de Andy Petty, lo sabemos una semana.
Y que lo dijimos sin miedo. Dijimos, salió el artículo. Leyendas de los Yankees se reunieron con Cole. Cici Sabathia por teléfono, Andy Petty en la reunión. Pero... eso es lo que quiero, y por eso le digo, mira, no es que Alfred, no es que Octavio Sequeira, no es que con las bases llenas es el protagonista de esto. Los protagonistas son los Yankees y Gerrit Cole.
Claro.
Pero, esperemos y esperamos desde esta tribuna que este tipo de acontecimientos les sirva a ustedes a confiar más en nosotros y a darle ese respeto al medio, que no es una página de Facebook, con todo respeto, pero que no es solamente una página de Facebook, que no es solamente un Facebook Live, que no es solamente un show de YouTube, sino que sencillamente es un medio digital. Y les invitamos y le damos las gracias. Y a todos los que todavía están un poco dudosos, bienvenidos al nuevo periodismo. Lo que pasa es que yo entiendo también que en Twitter, que en Instagram, a veces hay muchas flechazos, tirando a ver qué pegan. Y bueno, uh-huh, lamentablemente eso perjudica a otros que queremos hacer el trabajo serio. Pero entonces, de esa manera, con los detalles, ojo, y nunca dijimos, demos por un hecho que, ¿cómo se llama?, que ya estaba la firma. Nunca,
claro,
hablamos
que no,
de firma.
Nunca.
Hablamos de reuniones, hablamos de intenciones, hablamos de monto. Alfred dijo 325 millones, señores. Y la firma se terminó dando por 324, porque Alfred lo dijo bien claro. La cantidad máxima que van a dar los Yankees va a ser 325 millones. Ah, usted dirá, bueno, ¿y por qué Cole renunció a ese millón? No, porque sencillamente se llegó a ese acuerdo, pues, claro, así de sencillo. Pero Alfred dio el punto de decir que el máximo va a ser 325. Y si ustedes se fijan en nuestra cobertura, nunca hablamos de años. Nunca dijimos, va a ser por tantos años, esto ofreció más años. No. Hablamos, reapareció Artie Moreno, los Dodgers están metidos en la pelea, los Yankees se reúnen por segunda vez, a las 12 de la noche, hora del este, se van a reunir con...
Lo dijimos con hora y Scott.
Exacto, esos son, y así se hace la cobertura. Entonces, yo, mira, y se lo decía a Alfe en inglés en el Twitter, porque quiero que nuestras fuentes son en inglés, obviamente son bilingües, pero su principal idioma es el inglés, y quería que lo leyeran. No puedo estar, couldn't be happier, prouder, porque la cobertura se realizó paso a paso. A todos los que escribieron, a Chris Gabriel, a Raúl, a Dayana, a todos los que han participado en esta cobertura, con mucha mesura, con mucho profesionalismo lo hicieron, obviamente porque nuestro editor, pues Alfred, está dando allí los parámetros, hey, y no se vuelvan locos, así es que hay que hacer la cobertura. Entonces, de nuevo, no es que con las bases llenas el protagonista de esta historia, sino que queremos recordarle a ustedes que tenemos un compromiso de no decir mentiras, que tenemos un compromiso de no caer en el sensacionalismo, y sencillamente cuando ustedes vean, que esperamos que este caso les sirva a ustedes, que cuando ustedes vean que tenemos información, hasta el momento en que nuestras fuentes nos lo permitan, porque sí les voy a decir una cosa, y Alfred me va a respetar.
Tampoco son personas que están trabajando para nosotros.
Exactamente.
Nos están haciendo un favor de informarnos algo porque trabajan con la organización y saben cosas, pero hasta ahí.
Y les voy a decir una cosa, son años de amistad. Claro. Así de sencillo. Y les voy a decir otra cosa. Yo valoro y respeto y aprecio y quiero mucho todo el cariño, las muestras de cariño que recibimos en Facebook, en Twitter, en todo. Pero por encima de todo eso tenemos que mantener una relación muy confiable con nuestras fuentes, porque el día que eso se pierda no le podemos ofrecer la misma calidad.
Así entonces, mismo.
Ahí quería yo llegar al punto. Y Alfred, todo se dio. No para darnos vanagloria, para nada, por supuesto, porque nosotros no somos así. Toda la gloria aquí la tiene nuestro papá Dios, que siempre nos da la oportunidad, sí, de poder estar. Ese que tiene la gloria, ese es el verdadero caballo de caballos. Siempre. Ese tiene toda la gloria.
Aunque Guerrico sí firmara con ustedes... el equipo de Japón.
Exactamente. Pero ahora, y lo que tuvo una cosa. Y he visto números, he visto que si los 326 millones, vi los artículos. Me gustó el artículo que tú hiciste donde obviamente justificabas que estaba bien pagado. Ese artículo ha tenido backlash, como se dice en inglés, porque hay obviamente los haters no están de acuerdo, pues que se
haters
pagó demasiado. Haters gonna hate. Y ojo, con el respeto, respeto y cariño, pero uno de nuestros queridos colegas, Chris Gabriel, estaba diciendo, oye, yo creo que es mucho. Y quizás lo sea, pero el problema es que tú no puedes dejar pasar esto. O sea, por plata, los Yankees no iban a poder dejar pasar esta
No, fila. ¿Hasta cuándo van a dejar pasar por dinero? Que son los Yankees, son los Marlins, tienen que gastar dinero.
Exactamente. Ahora, hay que salir de J. Happ. Y hay que salir de esos contratitos de J. Happ, porque parece un contratito al lado de lo de Cole, de Stanton, y vos, pues, pensando en lo que viene después, ¿no? Pensando en que en el 2023 hay que pensar en Aaron Judge, Gary Sánchez, hay que pensar en lo que hay que mantener. Ya 5 años en adelante llega Gleyber Torres, entonces, bueno, habrá que ver. Pero eso lo podemos hablar al final. Lo que quiero volver con el tema de Gerrit Cole es que vi muchos números, vi muchas estadísticas, vi que 326 ponches, 324 millones, o sea, un millón por ponche. ¿Cuándo fue la última vez que los Yankees contaron con un as en una rotación, un as derecho de la talla de Gerrit Cole? Creo que el lanzador favorito de los de Alfred, creo que desde ahí, porque inclusive
desde
Mike Mussina, para mí,
que desde ahí.
No, porque inclusive Mike Mussina cuando firmó en el 2001, yo creo que Mussina, no sé, o sea, era un salón de la fama, pero él venía de ser
no,
una
pero en ese momento no era mejor que Roger Clemens. Tú me perdonas.
No era mejor que Roger. Eso es lo que iba a decir.
Imposible.
O sea, que no era el mejor de grandes ligas.
Imposible.
Gerrit Cole. Gerrit Cole es el mejor pitcher de Grandes Ligas. Claro. O sea, los Yankees se alzaron con el mejor lanzador de Grandes Ligas, con todo respeto para Jacob DeGrom.
Claro que
por
sí.
Por cierto, me encantó lo que ustedes escribieron. Me encantó lo que ustedes escribieron. Al contrato de Jacob DeGrom, bueno,
ha sido una niñez. Ahora es la estrella más pagada, pero
bueno, gracias a los Mets.
Imagínate, pero los Mets, imagínate. Los Mets son una historia. Acuérdate que los Mets hacen cosas. Acuérdate que los Mets todavía le pagan a Bobby Bonilla.
Todavía, cada primero de julio.
Cada primero de julio.
Feliz día.
Hasta 2030 y no sé cuánto. Así que. Dios mío. Deja Dios eso. Mío. Los negocios de los Mets son históricos. Histórico. Octavio, antes de que ya entremos en call, o que ya tú estabas abundando un poco, también le voy a decir, ahí le quiero dar las gracias públicamente. Quiero hacer a Mike Wallstein. I know you're watching, I'm going to send you the video. Thank you so much for believing in me. Mike Wallstein, que es un periodista de New York Post, creo que es, me escribió, perdón, por privado, y me dijo, sé que estás cogiendo palo en Twitter, pero I know your sources are real. Very good information. Y estuvimos incluso hablando. Le dije que I will invite you to a show soon, Max. So be ready.
Of course. Yeah. More welcome, Max.
Y un amigo de nosotros, Daniel Álvarez, que tú sabes bien de sobra, que es un gran, gran amigo de familia, me escribió como a las 12 de la noche y me dijo, hermano, felicidades para ti y para Octavio. Así que da gracias, porque son gente que saben que uno está haciendo las cosas serias, que uno no está aquí para bobear ni nada de eso. Uno simplemente está haciendo lo que tiene que hacer.
Lo que tiene que hacer, Alfred, así es sencillo. Y de eso se trata. Y si hemos estado hablando mucho de nuestra cobertura es porque queremos que ustedes comiencen, los que todavía tienen dudas, comiencen ya a confiar en nosotros como eso, como el medio serio que somos.
Seguro.
Por eso es que estamos hablando quizá un poquito pues más de la cuenta.
No, pero ya vamos a entrar en calor, que la gente está desesperado. Octavio, llega Gerrit Cole.
A ver.
¿Qué va a representar Gerrit Cole para los Yankees? Desde el punto de vista, y esto ya te estoy incluyendo un poco de mi opinión, los Yankees acaban de ganar 103 partidos sin un as en la rotación. Los Yankees acaban de ganar 103 partidos en una temporada donde seleccionaron más de 30 jugadores, donde el mejor pitcher entrando a la temporada era Luis Severino y no lanzó. Y ahora los Yankees, estos mismos Yankees, sin ningún cambio, sin ninguna modificación, con los mismos peloteros, entra a un año 2020 donde viene con Gerrit Cole y probablemente venga con unos cuantos jugadores más. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo encaja Gerrit Cole? ¿Cuál es la influencia que trae a los Yankees?
Voy a comenzar con alguien que me decía, les recuerdo a los yanquistas el caso de Jared Wright, el caso de Randy Johnson. Ahora, una cosa, hay presión en el Bronx. Por supuesto que hay presión en el punto de vista de que están para ganar. Pero es una manera distinta tener presión con recursos a presión sin recursos. Voy a decirte algo que yo creo que va a decir, bueno, ¿pero qué más quiere? Yo te voy a decir una cosa. Me siento muy cómodo con el picheo. Me siento muy cómodo con el bullpen. Creo que Betances tiene que renovar. Creo que Betances no lo pueden dejar ir. Inclusive no lo vimos el año pasado prácticamente a Betances y es una firma que tiene que llegar. Betances, Britton y Chapman, me parece que es un monstruo de tres cabezas en ese bullpen también, creo, pero hace falta Betances. Me voy a arriesgar con Jordan Montgomery como el quinto abridor, si es que J.A. Happ no sale. Sí, si es que J.A. Happ no sale... No lo cambian, me voy a arriesgar con Jordan Montgomery, que Happ sea un relevista largo cuando el partido esté 50-0. O sea, básicamente, así de sencillo. Cuando un juego esté 50-0, tiramos a J.A. Happ ahí para que, bueno, para que justifique algo, porque realmente no es garantía de nada. Pero, donde tú y yo, aquí me vas a decir, ¿qué más quieres tú? Bueno, creo que estamos un poquito débiles en la tercera base.
¿Tú crees con un Gio Urshela tan enorme? ¿Tú crees? Aquí te van a caer arriba, Octavio, porque... Yo sí creo que Urshela ha sido de lo mejor que
hemos tenido. Un año breakthrough y ya lo conocen para el segundo año. No hemos visto casos así. ¿Tú crees que no? ¿Okay?
No, yo creo que no. Yo creo que Urshela is for real. Yo creo que is for real. Como se dice en inglés. No, eso es mi opinión. Pero ahora te voy a decir algo más. Uh-huh. Y esto tú lo debes saber porque, bueno. Octavio, los fans de los Yankees son increíbles. Te lo juro, no habían pasado 5 minutos de que firmó Gerrit Cole y mi teléfono estaba que se explotaba. Y te lo juro que recibí más de 50 mensajes. Ok, ahora claro. Necesitamos a la Kaikol. Ahora necesitamos.
Claro.
Tú sabes que el fanático de los Yankees nunca se conforma. Nunca se conforma. Y llevándote a ese punto, una fuente que no son nuestras, fuentes que no sé quién,
de quién son. Aclara que no son de nosotros.
En una página y lo vi por ahí. que la oferta... No son fuentes nosotros, pero creo que ya todo el mundo está manejando ese número. Están diciendo que la representación de Dallas Keuchel, que por cierto creo que también es Scott Boras, no estoy muy seguro, está pidiendo alrededor de 3 años, $39 millones. Es más o menos lo que está ha bajado mucho el precio de Dallas Keuchel. ¿Tú contratarías a Dallas Keuchel? La pregunta que te hago también es, ¿tú traerías otro pitcher abridor? ¿O harías un cambio, por ejemplo, con los Piratas por Chris Archer? Es otro nombre que me ha llegado. Tú sabes que nos llegan muchos mensajes todos los días. Y para cerrar y que tú hagas tu análisis largo, ¿te gustaría que Gerrit Cole llame? Y esto fue un artículo que salió con las bases llenas. ¿Te gustaría que Gerrit Cole llame a su catcher, Martín el Machete Maldonado? Sí. Y que Martín Maldonado se convierta en el segundo catcher de los Yankees. Si eso pasa, te voy a decir... Desde ahora estoy muy contento.
Nada y una que debatir allí. Solamente que preferiría que Robinson Chirinos porque lo que hizo con Verlander fue genial. Pero lo que Robinson Chirinos le dio a Verlander fue lo que Martín Maldonado le dio a Cole. Y nosotros en los Yankees tenemos a Cole, no a Verlander. Lo lamento por Austin Romine. Creo que es un jugador, creo que es uno de los jugadores que más... Sí, yo también creo. Yo también creo que Romine ya tiene también ese pie afuera.
Yo creo que va para los Phillies.
Pero fíjate, tienes el bate de Gary Sánchez como designado en ese momento. Le das descanso a Giancarlo Stanton y utilizas a Machete Maldonado, que con las dimensiones del Yankee Stadium, quien quita que también te suelte un partido, en un juego te suelte dos jonrones. O sea, que tú no lo sabes. El Machete. Además que, mire, mi hermano, las rayitas, esas rayitas, esos pinstripes, o tiene un efecto muy negativo o un efecto muy positivo. Y como ejemplo de positivo tienen a Gio Urshela. Ahí lo tienen. Uh-huh. Nada más la inspiración que ese muchacho y el vuelco que dio. Sí, hemos visto casos que hay gente que se enfría pues en Nueva York, en Yankee Stadium, pero sí, vamos a quedarnos con lo positivo. ¿Estás sentado, no? Porque te estoy viendo que estás sentado. Ok. Haciendo el programa, no lo puedo mostrar, pero tengo el teléfono aquí y lo estoy enseñando el teléfono, pero de espalda, porque tengo la llamada, con Alfred aquí a un lado. Pero aquí tengo un mensaje.
Sí, te veo.
Están preguntando por Nolan Arenado. Está pasando en este momento. No sé cómo lo podemos editar después. No sé cómo lo vamos a pasar, no sé cómo esto se va a editar. Pero están preguntando por Nolan Arenado. acercamiento real. Hay cinco equipos que están entre los serios y uno de los cinco equipos son los Yankees. Los Yankees tienen las piezas para los Rockies de Colorado, sí. No tengo más detalles. De hecho, estoy bajando la mirada y me disculpan a la gente que no lo estoy viendo de frente en este momento porque estoy tratando de ver un poco más. No tengo más detalles, pero los Rockies están interesados en salir de Nolan Arenado. Inclusive estarían dispuestos a pagar parte del contrato. Acuérdense que Arenado firmó un contratazo el año pasado.
Bueno, no, hay que pensarlo, Urshela. Que a mí me encanta Urshela, yo lo quiero mucho. Sí. Pero no, y déjame decirte que incluso probablemente Urshela ahí se puede hacer un cambio sin salir. Un utility,
pero ¿qué pasa con la posición? ¿Qué pasa con la posición de utility? ¿Qué pasa con la posición de utility? Bueno, DJ LeMahieu iba a ser utility y terminó siendo la estrella del equipo. O sea, tú no sabes.
Por eso
ese tipo hay que tenerlos en el logado. Ese tipo hay que tenerlos allá.
Exacto. No sabes.
Claro. Okay.
Claro, un tipo como Urshela está entregado con ese corazón que tiene que
estar
donde quiera.
Thank you. Competencia fuerte.
Ay, Dios mío, pero qué barbaridad.
Competencia fuerte. Voy a hacerlo aquí. Philly de Filadelfia sería un rival durísimo de vencer en los sweepstakes. Y tienen plata. Y los Philly tienen plata.
Wow, oye, los Philly quieren a todo el mundo, hermano.
Sí.
De verdad que, oye, nuestros seguidores tienen que... Esto es Filet Mignon. Están viendo un programa y de pronto es un breaking news a los teléfonos.
Ahora, a mí me sorprende por qué tan rápido. Bueno, claro, esta obviamente Colorado no tiene para terminar de pagar ese contrato tan jugoso de Arenado, pero están hablando de reconstrucción en Colorado. No sé si Filadelfia, no conozco, tengo 15 años cubriendo béisbol, pero realmente, y yo cuando no sé algo lo digo públicamente porque uno trabaja en medios públicos, uno no trabaja encerrado en su casa. No conozco a ciencia cierta, no manejo muy bien la granja de Filadelfia, pero no sé si tiene la misma. Y tú manejas muy bien la granja de los Yankees, ¿no? Yo no sé si los Yankees.
Sí. Yo, la de Filadelfia, te puedo decir que estoy seguro que ahí está de por medio Alec Bohm. Porque Alec Bohm es uno de los mejores prospectos, él es tercera base. Okay. Yo lo narré narré juegos del Premier 12 donde él jugó. Y ese muchacho es muy alto, delgado. Fíjate tiene que, tremendas condiciones y probablemente es ahí es donde está la
Filadelfia porque Filadelfia está entre él
que le puedan dar
Filadelfia
a
va a agarrar Colorado, un pez gordo. Filadelfia quiere buscar un pez gordo y lo está. Sí. No sé si se lo lleve. Sí, yo creo, sí. Porque lo veo muy...
Filadelfia se lleva uno de esos dos. Ahora,
papá,
que te
está
lo digo.
Girardi. Girardi no quiere llegar a ganar la división nada más. Girardi quiere...
sí. Y que te di, y lo dijimos hace unos cuantos programas, cuidado,
¿cómo
que Girardi puede ser el hombre que se necesita
la salida ahí, Gregorio. Dolió duro, mucho. Dolió mucho.
Esa dolió. Octavio, ¿se va a extrañar a Didi Gregorio en los Yankees en cuanto a lo que es resultado
que
en
si
el terreno
a los
o se va a extrañar más
van a decir
en lo que
Gleyber
es la
Torres,
presencia
por ejemplo,
y
sé
el
que
carisma?
Está muy triste. Gleyber Torres hizo una gran amistad con Didi Gregorio, al igual que Miguel Andújar. Sí, yo creo que los jugadores van a extrañar eso. El aficionado va a extrañar su producción porque Didi Gregorio era ese jugador desequilibrante. Te podía batear 270. Pero cuando... Exacto. Pero cuando tú siempre tenías el feeling
también,
de que uy, va a dar el batazo, va a dar el palo. Porque es su estilo, su condición física, su actitud en el juego, el deseo de querer brillar. Y ojo, muy inteligente Didi Gregorio. Vamos a hacer esta temporada, me juego el contrato para la que viene. Porque Gregorio sabe que en el 2022 va a tener que competir con Lindor, con Correa, con Corey Seager. Va a ser el año del shortstop en la agencia libre. Entonces... muy inteligente Gregorio de hacer un contrato de un año, este año quemarla con Filadelfia para entonces pedir plata antes de que llegue ese carrusel de campo corto en el 2022. Entonces eso va a ser interesante por él. Esto me sacó un poco de lo que tenía planeado, pero bien porque es lo que te
digo. Sí,
o sea,
nos sacó el guión y todo,
no
nos sacó el
para...
guión.
Sí, pues no son movimientos que tú dices,
bueno,
ya no
ahí
le vamos
si la
a decir
cambia mucho.
Arenados y los Yankees, no. Pero están en conversaciones, son cinco equipos que están fuertes.
Fuertes. Ya sabemos que están en conversación, claro. Ahora, Octavio, te digo algo. De esto suceder,
claro.
¿Qué jugadores? No estamos diciendo,
nada,
vamos a repetir
no
bien para hasta que estén
no
claros. Que esto está pasando, no hay oferta, no hay nada, simplemente hay un interés del equipo.
Exacto,
un interés significa que una gerencia llama a la otra y le pregunta qué estás buscando por Arenado. Eso es todo. Ahora, mi pregunta para ti es, si tú fueras a dar prospectos, y quizás yo te estoy haciendo una pregunta,
señor,
que yo puedo responder porque tengo como que más, estoy más arriba de lo que es los prospectos, pero ¿tú crees que por supuesto Colorado no va a dejar de poner en esa lista a Esteban Florial, a Michael King, a... no sé, por lo menos Florial y Michael King, estoy seguro van a ser nombres que se van a manejar. ¿Quién de estos prospectos, o quién crees tú que en este caso...
Sí, sin dudas.
¿Tú entregarías? ¿Tú entregarías a Andújar, por supuesto, me imagino?
Yo creo que sería una transacción de 5-1.
¿Por qué no te van a pedir a Andújar solamente?
Yo creo que 5-1. Yo creo que Andújar está allí. Los prospectos, te cedo a ti, quizás podemos responder esto entre los dos. Yo creo que Andújar y Fraser, de los jugadores consagrados, están allí. Florial, y me atrevo a pensar que los otros dos prospectos, uno ya consagrado, es decir, uno que ya esté en la organización, que esté próximo a subir, y lo otro inclusive una misma selección que puedan tener los Yankees de draft. Desconozco si los Yankees tienen una selección de draft consistente, pero metiendo a Andújar y metiendo a Clint Frazier más Florial, mira, es un paquete bastante atractivo, muy atractivo, Alfredo.
Yo creo que ahí también puede estar Jonathan Loaisiga envuelto en eso, y por supuesto yo me imagino que David García es uno de los nombres que se va a manejar fuerte, porque David García ahora mismo es el mejor prospecto que tienen de picheo junto con Michael King.
No, pero tú sabes que, te lo puedo decir con toda responsabilidad, es intocable. No, ahí no hay nada, es intocable. Ya me lo confirmaron ayer, es intocable. Ayer lo confirmé porque estaba justamente indagando en el mercado, porque como te digo, yo tengo la preocupación de tercera base. O sea, yo no es que quiero ver un All-Star en cada base, pero hice el ejercicio ayer de la alineación y dije, bueno, vamos a darle beneficio a Urchela, pero ojalá no sea un one hit wonder, como se conoce en la música, pues un hito.
Claro.
Y estaba viendo más bien era cómo convencer a los Cachorros de Chicago por Chris Ryan. Pero en vista de que los Colorado Rockies ellos mismos, y esto salió ayer, ofrecieron, están colocando, abrieron campo para escuchar ofertas por Nolan Arenado, bueno, haciendo el ejercicio, no sabía que los Yankees tenían ya habían levantado el teléfono. Ojo, me están diciendo que Cashman no fue el que preguntó. Es gente que está por debajo de Cashman, y esto es normal. Cuando la cosa llega a Cashman, claro, entonces cuando llega serio. Pero por ahora es gente que está por debajo. Y es la gente. Mira, puede ser el secretario del secretario de Cashman que dice, ven acá, tengo esta información, okay, ¿quién quiere? Y eso va un memito, una carta, y le dice, le llega a Brian Cashman, que ya me imagino que ahorita está en San Diego, estar cenando, o sea, estar en California, tranquilo, y dice,
oye, hablando de cena, perdona que te interrumpa, hablando de cena, dime que leíste el tweet que mandó nuestra amiga, que le mandamos un saludo, el colega Marley Rivera, que estaba cenando en un restaurante. Y de pronto cuando mira a unas mesas de ella estaba Brian Cashman. Y eran las 11:30 de la noche. Y Marley se vira y le dice a Cashman, oye, ¿qué? ¿Vamos a tener algo antes de que termine el día? Y él, en la noche él le dijo, disfruta tu cena, Marley. Y en 20 minutos cambia, firma Gary Cole. ese Brian Cashman es un biólogo.
Sin duda que sí.
Es un biólogo de Maro.
No es por hacernos sentir viejo, pero...
Salió diciendo que ellos estaban haciendo lo mejor que podían. Que había muchos equipos, que la lucha era dura. Sabiendo hacía rato que Gerrit Cole iba a ser de los viejos que
estaba. Sabía, mira, es que la
cuestión el es... El tipo es un artista de Broadway.
El viernes, Gerrit Cole ya había dicho, y cuando fue Gerrit Cole el viernes, yo le dije a Alfa, Gerrit Cole ya dijo que él quiere ser Yankee. Se va a reunir con los otros equipos por protocolo. Pero bueno, eso lo dijimos. Y sí, me encantó la actuación de Cashman, que no por hacernos sentir viejo, sí, Alfred, sí. Pero,
un Oscar.
Pero ya tipo tiene 20 años ahí. Yo me acuerdo cuando Cashman entró. Sí. Impresionante.
Yo cuando me acuerdo cuando entró.
Él tenía cabello. Bueno, yo también tenía cabello.
Tenía pelo.
Increíble.
Y yo era un chiquillo. Y todos éramos unos
teníamos
muchachitos.
Teníamos 14 años.
Correr 10 segundos.
Tú y yo teníamos 14
10
años.
10 segundos en 400 yardas.
Tú y yo teníamos 14 años, porque tú y yo somos del 84.
14
tú y yo
años.
Somos del 84.
Ya éramos unos diehard Yankee fans.
Bueno, pero que eso desde que salimos de la maternidad, ya eso, a mí el pañal de nosotros era Yankee, por Dios. O sea, el pañal con...
Bueno, el de mío lo fue. El mío no tuve esa suerte, pero el de mío sí fue.
Ahí está.
Mejor, Octavio. Vamos a cerrar porque yo sé que estaba apurado y esto está fuera de día. Normalmente esto tocaba el domingo y nosotros no podíamos esperar porque tú has visto los mensajes que todo el mundo está preguntando por el show. Para cerrar, entonces, Octavio, ¿le queda todavía más balas por disparar a Brian Cashman? Nosotros mismos tenemos la información y la podemos decir porque, bueno, si nuestra fuente te la dieron a ti, en este caso... Que los Yankees iban a gastar alrededor de unos 425 millones, creo que fue que me dijiste. Les quedan 100 millones más en cuanto a contratos, ¿no?
Pues,
en general. ¿Los van a usar, Octavio? ¿Van a usar estos 100 millones?
¿Puedes confirmar?
¿Tú te atreves a decir que sí, que no, que
puedes
crees?
¿Puedes confirmar que los Yankees, el resto del presupuesto, que en efecto eran 400... 400.
¿Cuánto era?
No, 486 millones. Era un presupuesto alto.
Eran 86, sí, eran que lo dijimos. No, es que de hecho nosotros lo dijimos en el programa que hablamos del tema de Amazon.
Exactamente.
Ok, entonces, ¿crees que van a gastar el resto del
dinero?
Creo
que sí, pero no están desesperados. La carta era Cole. Ya.
Okay.
Creo que sí, pero no están desesperados. Van a estudiar cómo baja el mercado y a principios de la semana, el lunes, se habla de un... De gastar en Betances, de obviamente asegurar a Betances, se habla de Hyunjin Ryu, pero con Ryu hay mucha preocupación por el tema de las lesiones. Ojo, de tener a Ryu y a Tanaka, ahí la inversión la recuperan en la primera semana de la temporada. Te lo garantizo.
Claro, con la cantidad de asiáticos que van a ir ahí.
Con el mercado de Asia la recuperan. Pero
no,
nada.
¿Te imaginas en esos juegos para conseguir una credencial con la prensa
sí va a ser
de
difícil.
Japón?
Eso sí va a ser bien difícil.
Bueno, tú no, no seas modesto. Tú entras a todos los estadios. Tú entras a todos los estadios, difícil yo.
Bien, véngase, que ya tú tienes que empezar a hacer su aplicación para entrar y empezar a votar.
Sí.
¿Tú qué?
De hecho, tenía que haberla hecho desde noviembre.
Es.
Estoy atrasado,
así
gracias por
así es. Bueno, públicamente
sí,
te regalo para que vaya.
Tú fuiste que me diste el contacto y a ese contacto no le he escrito todavía y me dijo... el año pasado que le escribieron noviembre, mira que bueno, aquí mismo en vivo me estoy acordando.
Pero,
y tengo que escribir,
va
nada más sacar el programa.
Un privilegio poder contar contigo y con tu voto en la American Baseball Writers Association, lo cual yo sé que para ti es un sueño de niño y eso se va a hacer realidad, sí, porque así va a ser. Alfred, ¿tú crees,
si
¿tú crees que con la firma de
dime,
Colt,
dime para cerrar.
¿Tú crees que con la firma de Colt iba a salvar los tres strikes, no? Tú pensás, o sea, yo me imaginé.
Oh, entonces vamos a tirarle los tres strikes. Mira, la gente está contenta.
La gente que está.
La gente está contenta porque la gente creía que no había tres strikes.
No, me imagino que ellos pensaban, no, le vamos a dar suavecito. Mira, esto, yo no soy Raúl, papá, yo no soy Raúl, que todavía está buscando.
Ay, mi
está buscando
madre.
Los Highlanders. Todavía Raúl está buscando
no,
los Highlanders.
No, está, muchacho, con la Serie Mundial de 23.
Oye, el otro día Raulito me dice, tanto que yo los quiero. No, pero es que esto es cariño, papi, esto es cariño también.
No, es cariño. A quien bien te quiere te hará sufrir.
Así es. Bueno, primer strike, con el carácter sentimental.
Dale. Wow, tiene
carácter
espérate,
sentimental. El primer strike, como te he dicho yo la vez anterior, es el strike de conocimiento. El strike de conocimiento. Ok. ¿Okay? Perfecto. Perfecto, ajá. Perfecto. ¿Cuál fue el juego? Y esto es relacionado con Gerrit Cole. ¿Cuál fue el juego en el que Gerrit Cole se hizo famoso siendo niño con su pancarta de los Yankees? ¿Qué juego de la Serie Mundial fue?
¡Wow! Octavio, mira, te voy a decir, es la mejor pregunta que has hecho. En todos los programas. En todos los programas. Me parece.
A ver.
Que fue la Serie Mundial de 1999, ¿no?
¡No!
¡No, 2009!
¡Está ponchado!
¿No?
¡Ponchado!
No, ponchado.
2001.
¿Pero qué edad tiene Gerrit Cole?
2001. Fue la Serie Mundial contra los Diamondbacks de Arizona.
Ah, verdad que sí.
Y pues, específicamente fue el juego 4.
¿Qué juego?
El juego 4. El juego...
Me ponchaste, pero mira, me estoy gozando el ponche, me estoy aprendiendo. Te lo juro que he visto la foto 1000 veces. La gente... Es la foto más vista, yo creo, en los últimos días en el internet, pero te lo juro que nunca me detuve a escuchar de qué momento era la
juego
foto.
Juego 4, recordado por el famoso Mr. Noviembre. He visto un montaje
wow.
que coloca juego 3, juego 5, pero yo le pregunté y me dijeron no, juego 4. Y después vi una foto que dice juego 4, pero la gente no se fijó tanto en el juego, sino que bueno, era Gerrit Cole y lo que decía. Pero Serie Mundial 2001 y me confirmaron que era el juego 4. El juego de Mr.
Octavio,
Noviembre.
Y antes que tires el segundo strike, ¿Qué tú crees que va? O sea, ponte por un momento siéntete que eres Gerrit Cole.
Yo sé.
Ese opening day del año 2020 que Dios mediante estaremos viendo, claro, sea en el estadio o por televisión. Y ese hombre sale al terreno de juego, se sube a la lomita de Yankee Stadium vestido con ese uniforme, el más lindo del mundo, todo el mundo empieza a aplaudir. ¿Qué se siente, Octavio, en ese momento?
No sé, o sea, y no tengo problema.
No, nosotros puede que sí, pero él que está ahí, ¿qué va a sentir en ese momento?
Esto
es un niño
que
vivió, nació y se crió siendo un Yankee fan.
Por eso, tú me dijiste a mí que me sintiera como Gerrit Cole. Yo creo que Gerrit Cole, por lo menos colocándose el uniforme, va a soltar una lágrima. Porque
seguro.
Estoy seguro de eso. Es más, yo no puedo esperar la conferencia de prensa. Cuando él mismo le diga,
ni yo.
Yo nunca lo dudé, chico. Yo siempre quise venir para acá. Cuando él mismo lo diga, yo no puedo esperar esa conferencia de prensa. Porque es sueño de niño. Se le cumplió a Gerrit Cole. No solamente porque, sino porque fue a su manera. Quiso estudiar, estudió. No se dio el cambio porque no se dio. Pero la oportunidad que él tuvo, agente libre, fue. Y delante de Hal Steinbrenner, Brian Cashman y con Andy Pettit, al que él creció admirando en Nueva York,
idolatrando,
le dijo, quiero ser un Yankee. Más nada. Eso va a ser impresionante.
Tírame el segundo strike.
Segundo strike tiene que ver un poco con historia, ¿ok? Más que también es conocimiento, pero este más que todo es relacionado a alguna anécdota. Entonces te voy a hacer la pregunta anecdótica.
Mira que la otra vez me asustaste con el de Joe McGraw.
Bueno, viste, ¿te acuerdas que bueno,
sí, te dije hasta que yo me acuerdo había estado con un linchamiento, pobre hombre ese que lincharon, pero...
pobrecito.
Que Dios me perdone.
Pobrecito.
Okay,
esto para este sentido, para que la anécdota te más, para que te luzcas.
Ajá.
Porque yo creo que esta te la sabes muy bien tú. Y no para reírnos, pero ¿cuál fue el episodio lamentable que sucedió después de la Serie Mundial del 2001, que en caso de los Yankees de Nueva York haber ganado esa Serie Mundial, pudo haber significado el fallecimiento de un jugador? ¿Quién fue el jugador y cuál fue el episodio lamentable que se dio después de la Serie Mundial de 2001.
Oye, sí, mira, eso está en el libro de Mariano Rivera, que lo invito a todo el mundo.
Yo sabía.
Todo el mundo a que lo lea. Se llama The Closer, El Cerrador. Mira, lo vi, está en Target, en la tienda Target, aquí donde yo vivo en el sur de la Florida. Está en español, estoy seguro que en la internet está en español. Uh-huh. El Cerrador, yo lo leí en inglés. Uh-huh. Pues si los Yankees hubiesen ganado la Serie Mundial del año 2001, por supuesto hubiera habido un parade en todo en Nueva York. Eso, todo el mundo sabe, los parades. El nivel. Bueno, pues en ese momento, ese parade se calcula que iba a ser 2 días después de la Serie Mundial. Mm-hmm. Por ende, el Enrique Wilson iba a estar en el avión que iba a salir el día después del parade para la República Dominicana. La fiesta. El parade es la parada, también se puede decir, creo. Una fiesta de celebración. Porque no quiero ahora caer en el tema de que uno traduce directo de inglés para español. Sí, sí. Eso,
desfile, bueno. Pues, el desfile.
¿Qué? Que mira, que un día te pusiste bravo por lo de K y nosotros en Cuba sí decimos K, de verdad.
No decimos
torta, te lo juro, por lo más sagrado eso.
No, de hecho,
decir eso en Cuba es una mala palabra. Así
no,
que,
vale, bueno, ok.
Te lo juro, en Cuba decimos K.
No, vale.
En Cuba decimos K.
Okay,
ningún niño sabe. Bueno, vamos para el tema. Entonces, no, porque yo sé que te vas a poner bravo, pero estoy diciendo parada, chico. Entonces, ¿qué pasa? Los Yankees perdieron.
Sí.
Y al perder, Enrique Wilson movió el vuelo para el siguiente día, justo después de la Serie Mundial. No se fue en ese avión. Resultó que ese avión terminó cayéndose. Camino a República Dominicana, murieron más de 200 personas, toda la tripulación completa. Sí. Era un Boeing 280 y algo, y todo el mundo falleció. Si los Yankees hubiesen ganado la Serie Mundial, Enrique Wilson hubiera perdido la vida. Uno de los buenos amigos de Mariano Rivera. Uh-huh. Y Mariano Rivera, en el libro, que es una parte muy bonita, dice: yo siempre preferiré perder una Serie Mundial que perder un amigo.
¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está la anécdota. Por cierto que en ese mismo libro, ese fue el mismo libro que...
Yo no sé si Alfonso Soriano estaría en ese vuelo, probablemente también.
Posiblemente. No, ese fue el mismo libro que después la gente en Nueva York y también en Miami, yo estaba en Miami cuando salió publicado ese libro, hicieron una alaraca ahí de que Mariano no quiere a Cano porque dice que Pedroia se esforzaba más que Cano y Mariano tuvo que salir a aclarar eso. Esa fue una controversia innecesaria que salió.
Mariano habló también de Alex Rodríguez, pero realmente nada malo. Dijo que Alex Rodríguez, que él se sentía mal que Alex Rodríguez tuviera esa personalidad un poco como la tiene, pero que era el tipo que más amaba el béisbol y que más sabía de béisbol, que llevaba a los estadios de madrugada, después de un juego y se ponía la madrugada entera a ver Sports Center, lo cual está sucediendo, lo estamos viendo. Alex Rodríguez es un tipo de puro béisbol.
Así es. Y para terminar con el tercer strike, el subjetivo, el que si me dice algo que me gusta, me convence, si no te poncho. Te voy a dar tres leyendas. Un abrazo a todos los dominicanos. Los dominicanos se hicieron amigos míos. Todavía algunos no me pasan porque yo le digo la verdad en su cara. Pero bueno.
Ay, Dios mío.
Pero no importa. Pero haciendo la tregua con
los. Pero hermanos, te quieren.
Ah, bueno. Pero yo también los quiero. Haciendo la tregua con mi hermano dominicano, te voy a colocar esta joyita.
Ay, Dios.
Escoge uno solo. Uno solo. Albert Pujols.
Ok.
Manny Ramírez. David Ortiz, uno solo para los Yankees, uno solo, en su prime, cada uno.
A ojo cerrado.
Ok.
Ni un minuto lo dudo. Albert Pujol.
¡Bravo!
No me vas a decir. Sí, ¡ay, te demoraste! ¡Me pusiste nervioso, chico! Yo dije, bueno, no, Albert Pujol, primeramente por la persona que es Albert Pujol.
Esa es la diferencia. Ah,
vamos a empezar por ahí.
Una pregunta brutal.
No hay tres personas iguales que él en todo el
Alfred, Alfred, ¿tú no te parece que naturalmente Manny tenía más talento que Pujol? Natural. Porque Manny, el problema es que no se esforzaba. Manny era, cuando él quería hacer las cosas, hacía cosas increíblemente.
Pero si lo ves desde ese punto de vista, puede que sí.
Porque yo creo que Pujol trabajó más. O sea, déjame decirle mi punto.
Pujol en el año 2001 fue invitado a los sprint training.
Exacto. Pujol era más trabajador. Es más, mejor ética, por supuesto. Por eso es que me quedo con Pujol, porque es lo que tú dices, la personalidad.
Profesional.
Pero creo que Manny, naturalmente, de los tres, de Big Papi, Pujol y Manny, creo que Manny, natural, creo que es el que más talento tenía. Pero me quedo con Pujol por lo que tú dices. No era un... Es un líder en el clubhouse y le gusta el trabajo y se perfecciona el mismo. Manny es, cuando él le da la gana, y lo vimos. Fue el MVP de la Serie Mundial del 2004. Yo le invito a que vean los videos de Manny bateando en esa Serie Mundial. Y después en el 2007 fue lo mismo, cuando tenía el cabello súper largo, que le da aquel jonrón a Francisco Rodríguez, que todavía no ha caído, por encima del monstruo verde. O sea,
clase de bateador.
Sí, 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 sí. Y era natural. Lo de Pujol creo que era más trabajo que por eso. Es que
sí, igual que David Ortiz. David Ortiz empezó siendo nadie. Exacto. Y los mellizos le dieron release. Y no bateaba y qué sé yo. Y después, claro, se reinventó. Se reinventó, pero mensaje. No, Manny no lo pongo. Después que me enteré que Manny, hay que contar la historia para dormir y eso, no.
Sí.
No
sí,
me gustó mucho. y usted, que no sepa lo que es el chiste, busque el documental que se llama Screwball, donde trata sobre el tema de los esteroides de este médico loco aquí, bueno, supuesto médico, que aquí del sur de la Florida, que le inyectó esteroides a todo el mundo, incluyendo a Ale Rory. Busquen lo que hacía Manny Ramírez. Que lo llevaba para el cuarto con él, y lo ponía en una camita al lado y el tipo tenía que hacerle cuento para que se quedara conmigo. Nada, hermano, que vaya, no puedo poner ese hombre.
Qué cosa tan buena. Te digo, es así, es así, es sencillo. Alfred, la pasamos genial. Atento entonces que seguimos,
Seguro que sí, Octavio. Nada, muchas gracias a ti, por supuesto, igual que siempre. Y recordándole a todos nuestros seguidores que, por favor, pongan sus comentarios para poderlos leer. Lo hacemos siempre después de cada episodio. Les respondemos a la mayoría de ustedes que nos escriben. Y síganos en todas nuestras redes sociales. La mejor manera de ayudarnos a seguir creciendo es compartiendo nuestro contenido, hablándole a sus amigos de nosotros. Y como siempre, dejo que mi hermano querido Octavio Sequera despida este show, porque lo hace más lindo que nadie.
Gracias de verdad por todos sus comentarios. Como siempre le decimos, con Dios todo, sin Dios nada. Dios me los bendiga. Sigan pendientes de nuestras redes sociales y ya saben, aquí no decimos mentira. Aquí tenemos la credibilidad que usted mismo se merece y siempre vamos a estar 100% dedicados a la credibilidad de la información, porque el Twitter está abierto para cualquiera, pero la información no está abierta para cualquiera. Un abrazo y que Dios me lo bendiga.
Amén, mi hermano.